música, política, deporte, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9. Estás escuchando Ley y Realidad por Radio Cultura 97.9. Con Diego Armesto, hasta las 11 por Radio Cultura 97.9.
Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You said one love, one life, when it's one need.
Bueno, 10 y 26 de la mañana, seguimos transmitiendo por Radio Cultura en La Ley y Realidad. Y ahora vamos a hablar con el exdirector nacional de Publicidad Oficial, miembro del equipo de Patricia Bullrich en temas de comunicación, con el doctor Horacio Minotti. ¿Qué tal, Horacio? ¿Cómo te va, Diego Armesto?
¿Qué tal, Diego? ¿Cómo andás? Buen día.
Bien, ¿vos?
Bien, todo muy bien. Un poco cansado, pero bien.
Bueno, me alegro. Horacio, ¿cómo analizás la elección del día de ayer, ¿no? Esta elección sorprendente para algunos, con respecto al resultado de Milei.
Bueno, respecto al resultado de Milei, a ver, en mi forma de ver las cosas, Milei nunca se desmoronó del modo que algunas encuestas parecían pronosticar al final de la campaña, ¿no? Porque en algún momento esta posición de tercios estaba analizada por los encuestadores. Después hubo un cambio en donde parecía que Milei se desinflaba. Si bien Milei bajó seguramente algunos puntos en la apreciación pública por algunos errores de campaña que cometió, probablemente nunca haya bajado tanto como parecía, ni tampoco estuviera en una curva descendente tan pronunciada. Creo que en definitiva lo que hizo sobre el final fue remontar unos pocos puntos y volver a colocarse en esa situación de tercios. Y habrá que analizar después, porque es un poco difícil hacerlo ahora, ¿no? Viendo los números más distrito por distrito, etcétera, qué composición de ese voto es un voto de advertencia a la clase política, y qué otra composición piensa sostenerse para la elección general, ¿no? Faltan 2 meses y es barajar y dar de nuevo. La gente utiliza el voto de maneras misteriosas, veces para castigar, y el castigo después no perdura. Si vos te pones a pensar en la elección de 2019, en la que Macri va por la reelección y pierde, hubo un voto castigo muy fuerte a Macri en la PASO, que no se replicó en la general. Si bien perdió, recuperó un montón de puntos, 8 puntos de una elección a otra, y eso tuvo que ver con que la gente castigó y después se asustó de haber castigado.
Sí. Bueno, ahora te doy una vuelta en este razonamiento. Vos me haces un análisis. Ahora, vamos a meterlo en la interna de Juntos por el Cambio. Dale. ¿Cómo ves ahí el resultado? Es decir, porque ahí todas las encuestadoras, y vos sos un tipo que sabes mucho de esto, todas las encuestadoras siempre estaban con que Horacio 5, 6, 7, 8 puntos arriba. Muy poquitas daban que ganaba Patricia. En el último tiempo apareció, pero siempre, viste que aparecía 1 o 2 puntitos arriba de Patricia, como diciendo, a ver si me equivoco, no van a hacer cosa. ¿Cómo ves también la reacción de la gente? Y yo sostengo que para mí el voto de Patricia era un voto de la gente, no del dirigente. Sí. A veces, viste, creen algunos que comprando dirigentes me saco una foto, automáticamente se traslada el voto, y no es así, que es también lo que pasó con el voto de Milei. Es decir, ¿cómo ves y analizás el voto de Patricia y el triunfo de Patricia en la interna, ¿no?
Yo creo que en esta última parte de lo que mencionás coincido plenamente. Los dirigentes creen, o muchos dirigentes creen, que son dueños de los votos, y que entonces vos te abrazás con X y X te trae todos los votos que alguna vez lo votaron. Eso es una estupidez y una antigüedad.
Es verdad.
Claro, es una antigüedad. Digamos, en la época de Perón, probablemente toda la gente del peronismo hiciera lo que Perón decía. Hoy la gente hace lo que se le canta, con absoluta libertad, y define lo que quiere. No está comprado por nadie, nadie es dueño de nadie. Si Patricia Bullrich cree que este 17% es dueña de este 17% que acaba de sacar, también ingresaría en la errata, digamos. Así que eso me parece una gran estupidez, una forma muy antigua de construcción política. Y también creo que fracasó un sistema de compra de la política que decía que tenés que tener 100 millones de dólares para ser presidente. Bueno, se ha invertido volúmenes de plata de ese tenor, y sin embargo se ha sacado muy pocos votos por parte de algún dirigente.
Horacio, sí, perdón.
No, y por otro lado, respecto de las encuestas, ahí me permito hacerte una digresión. Nosotros teníamos multiplicidad de encuestas que nos daban estos resultados. De hecho, cuando leíamos en los medios las otras encuestas, algunas de las mismas consultoras que nosotros habíamos visto que nos daban este resultado, decíamos, pero ¿cómo? Si la que tenemos nosotros dice esto, y la que va a los medios dice otra cosa. Entonces, y después hay otra cosa que me resultó muy notable, que en los medios de comunicación, encuestas que tenían resultados similares a este no aparecían tituladas. Es decir, había una encuesta que decía que Massa sacaba 25 puntos y después decía que Bullrich le ganaba a Larreta por 5 puntos de diferencia. Sí, pero en el título de la nota hablaba de Massa, y en la bajada hablaba de que en Juntos por el Cambio puede haber una sorpresa, y en el octavo párrafo decía que Bullrich le ganaba la reta. Hubo un diseño y un juego con este tipo de manejo de la información que hacen los medios, que fue notoriamente vinculado a una necesidad de los medios de comunicación de manejar su pauta.
Claro. Ahora qué llamativo lo que vos me estás diciendo, porque vos sos una persona de medios también. Ajá. Esto que me estás diciendo, que en el fondo hay una manipulación política.
Sí, claro.
Es decir, porque me estás por intermedio de esas encuestas, que vos tenés una que te dice La Posta, y yo, ciudadano común y corriente, miro y digo, uy, mirá cómo están, me va generando, uh-huh, o me va induciendo al voto. Es decir, vos fijate, claro, acá ya nos tendríamos que hacer un programa para analizar los medios, pero cómo puedo influir desde el medio de comunicación a una tendencia de que el ciudadano termine eligiendo, que en realidad se le quemaron todos los papeles con esta elección, porque
bueno,
el último mes lo trataron de tirar para abajo a Milei y se ve que no pudieron, igual que a Patricia, la tiraron de todo.
En definitiva no pasó, digamos. Claro, se intentó, porque es el juego clásico. A ver, acá hay una situación de los medios de comunicación que es gravísima, digamos, la situación financiera de los medios de comunicación es muy mala, es muy grave. Entonces vos te encontrás con que, salvo algún medio que puede subsistir sin la pauta pública, hay una necesidad de pagar a fin de mes los sueldos, una necesidad, te diría, desesperante. Esto hace que queden mucho más condicionados de esa pauta pública, y sabemos que ha habido potencias muy fuertes desde el Estado Nacional, desde el Estado Provincial y también desde el Estado de la Ciudad de Buenos Aires, que manejan la situación con esa desesperación de los medios. Eso agrava la tradicional influencia del dinero sobre las empresas de medios, porque si bien siempre el dinero tiene influencia y la pauta tiene influencia, cuando vos no estás llegando a pagar los sueldos a fin de mes, se multiplica esa influencia.
Claro.
Eso en gran parte ocurrió, pero en definitiva se influyó sobre los medios, pero los medios no influyeron sobre el voto.
Claro. Ahora, una ¿no? pregunta, Horacio, te voy a llevar a la función que vos cumpliste en su oportunidad. ¿No crees que es necesario una regulación de las pautas oficiales?
Yo creo que sí. Nosotros tuvimos una regulación bastante interesante, que no llegamos a poder convertir en ley porque no conseguimos los votos en la Cámara de Diputados, tuvo media sanción en el Senado. De todas formas, la aplicamos mediante una resolución de la propia Secretaría de Comunicación, que nos permitió pautar ordenadamente y al margen de la política, pautar por campañas y lo que el Estado necesitaba comunicar, y no comunicar política. Pero claro, al ser una resolución, cuando cambió el gobierno, se derogó, se cambió por otra y se empezó con el mismo bartolazo que había antes, ¿no? De darle más a los amigos.
Porque la misma Corte Suprema, ¿no? En el fallo Río Negro, en el fallo
Perfil,
te dice claro, la Corte, a ver, muchachos, hagan una ley. Nunca la Exacto. ley apareció. Y eso es lo que hace, lo bueno, que vos decís, condiciona al medio y a la censura y limita la libertad de expresión.
Limita la libertad de expresión porque vos te limitas. Mirá cómo es la cadena de limitaciones. El medio se limita porque necesita la pauta. El periodista claro. se limita porque necesita cobrar su sueldo a fin de mes y sabe que si el medio no claro. cobra la pauta. O sea, es una autocensura constante. Eso al margen de la censura directa, que es cuando te llaman y te dicen, eso que acabas de publicar, bajar.
Claro, ¿entendés? Claro, eso es complicado. Ahora vuelvo al panorama electoral. Vos hace un ratito me hablaste, uh-huh, ahora quedan 60 días. Y acá viene una pregunta que yo me hacía hoy con un grupo de amigos que tenemos en WhatsApp, porque viste que hoy los grupos de WhatsApp estamos todos locos tratando de ser los grandes analistas de la elección. Y la pregunta es, estos 60 días, ¿no vamos a estar en un tiempo de inestabilidad política y económica sumado a una incertidumbre que yo creo que empresarios y organismos internacionales no van a saber con quién hablar? Porque el ministro de Economía salió tercero. El que ganó es que no sabemos con quién tenés a hablar. Y el que todos creían que iba a salir primero salió segundo.
Sí, pero tiene cierta lógica. Tiene cierta lógica. Lo que no es lógico es lo que pasó en 2019, que era una PASO que decidía la elección. Okay. Es una PASO, es una interna. Vos también sos un hombre conocedor de las cuestiones partidarias, etcétera. Es una interna oficializada, controlada interna por el Estado, en definitiva. Pero no, exacto, deja de ser una interna. Se acaba de decidir una interna, no más que eso. Entonces, es lógico que el ministro de Economía, del 130% de inflación anual, le vaya mal. No tiene ningún... No hubiera tenido ningún sentido que Massa ganara la elección. Entonces, tanto los organismos internacionales como los empresarios locales tienen que haber tenido, más allá del 30 de Milei, que si era 25 cambiaba poco la historia, en definitiva. No, seguía siendo una elección de tercios, ¿no? Debían tener previsto estos dos meses de inestabilidad como un escenario de coyuntura más que posible.
Y esta inestabilidad política y económica puede influenciar directamente en octubre, porque yo creo que, a ver, en un país normal, yo creo que el ministro de Economía que perdió así termina hoy presentando la renuncia. Porque ya ni siquiera. No tenemos presidente, la vicepresidenta que se repliega en la provincia de Buenos Aires para conservar un poquito de poder en cuanto a la lista de diputados y lo que pueda manejar. Y un ministro de Economía que hace un tiempo era el superministro con todo el poder, que hoy está diluido. Es decir, ¿cuál es el mensaje sabemos también para la afuera?
Vos sabés que si haces comparativos, que a veces son caprichosos, pero Massa sacó menos votos ahora que cuando fue candidato a presidente por la suya sin los K.
Ah, mira.
Claro.
Massa, no tenía sacó menos votos. Menos votos que cuando fue como Frente Renovador.
Exactamente. Que cuando fue tercera fuerza. Con el Frente Renovador. Entonces, digo, es cierto, el ministro de Economía no va a renunciar, lo van a intentar porque es el peronismo. Consiguieron una elección de tercios que les permite la aspiración legítima de intentar ir al balotaje, donde saben que van a perder, digamos, pero van a jugar hasta las últimas consecuencias, y es lo que le permite al peronismo no desaparecer para siempre.
Exacto. Ahora, vos como yo en algún momento hemos pensado en alguna patriada, cuando éramos más jóvenes.
Exacto.
Y vos sos un conocedor, ¿cómo analizás el conurbano? Porque viste, cuando ahora agarrás el mapa de la provincia de Buenos Aires, te lo ves que está todo amarillo, con algunas islitas azules en el interior, pero con un conurbano casi todo azul que termina llevándolo a Kicillof una vez más a estar allí de poder coronarse con la gobernación de la provincia de Buenos Aires.
Bueno, lo que pasa que eso es... Mira, yo hablaba con un señor que maneja... viste que el peronismo tiene mucho puntero muy avesado en esa zona, ¿no?
Exacto.
Y hablaba con un señor que maneja la zona de Almirante Brown y bueno, es una zona muy populosa.
Y me ¿dónde vivo yo?
De esto, de esto hace un mes más o menos, ¿no? Y me decía... Sí. Me contaba que en los números que ellos tenían estaba muy arriba Milei. Y yo le contaba, che, y eso no es un peligro para ustedes. Y me dice, relativo, dice, porque vos sabés cómo funciona esto. Nosotros, una semana antes de la elección, empezamos a repartir algunas cosas y van cambiando las voluntades. A ver, claro. Este esquema diseñado por el peronismo de mantener al conurbano muerto de hambre y con la cabeza explotada por el Paco, permite que en la última semana de la elección, con tres chapas y una licuadora, vos das vuelta un voto.
Ah, olvidé, sí, obvio. Y con la bicicleta para todos ganás, pero el
100%. Claro. Entonces, ese es un esquema muy difícil de romper, que solo se puede romper desde el poder. Eso es paradójico, pero digamos, para romper el sistema que les permite ganar, les tenés que ganar. Y una vez que les ganás, tenés que actuar en consecuencia, no podés actuar ni con tibieza ni con flojeza. Tenés que romper ese esquema, romperlo todo para siempre. Mientras tanto, hay que lidiar con eso y ganarle aún sobre eso.
Claro.
En definitiva, si vos ves los números hoy, si sumás Grindetti más Santilli, Kicillof no tiene nada ganado.
No, lo que pasa que yo creo que ahí la pata que rompió ese 32 que entre Grindetti y Santilli es la candidata Píparo, que sacó un 23, donde yo creo que, esto es una opinión mía como bonaerense, sí. Digo, ahora voy a salirme de la entrevista y es como si estuviéramos tomando un café con vos y hablando, es decir, a mí sí, me señor. Parece que en ese 23 hay mucho voto que es de Patricia, de Grindetti o de Santilli.
Bueno, ahí caemos en la misma lógica que hablábamos de cuando hablábamos de la presidencial. Hay que ver cuánto voto retiene, porque Píparo va arrastrada por Milei. Píparo no sacó claro. votos, sacó Milei. Entonces, ahí hay que ver cuánto retiene de este voto Milei en la general. Cuando la cosa se normaliza, porque la composición del voto de Milei en provincia de Buenos Aires especialmente está entre esos lugares muy humildes donde están buscando una salida de la forma en que saben buscarla, digamos, una salida mágica que Milei la propone, como la propone el peronismo en otro sentido, pero tan mágica una como la otra, pero también tenés el voto protesta. Entonces hay que ver claro. del voto protesta más racionalizado cuánto mantiene Milei. Y si no mantiene una porción importante, probablemente Kicillof pierda la provincia de Buenos Aires.
Exactamente. Pero bueno, bueno, Horacio, te agradezco señor. Muchísimo tu tiempo y quedamos al habla. Un abrazo
un
grande.
Un placer enorme.
Abrazo, chao, chao. Hablábamos con Horacio Minotti, ex director nacional de publicidad oficial y miembro del equipo de Patricia Bullsi. Vamos con un poco de música.
11-55-77-11-92. WhatsApp en Ley y Realidad. Te escuchamos.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Córdoba siempre mágica. Verano fantástico. Agencia Córdoba Turismo. Gobierno de la provincia de Córdoba.
Date nuestro WhatsApp 11-55-77-11-92 y mandanos tu audio porque la mañana de Radio Cultura la hacemos juntos.
Will it make it easier on you now? 10:45 de la mañana, seguimos en Ley y Realidad y ahora vamos a hablar con Darío Lo Pérfido. Hola Darío, buen día, ¿cómo te va? Diego Armesto.
Hola Diego, ¿cómo va?
Bien, ¿vos? ¿Cómo estás?
Bien, muy bien, gracias.
Bueno, me alegro. ¿Qué análisis haces del resultado electoral de las primarias abiertas simultáneas del día de ayer?
Bueno, es la confirmación para mí de que había un sector de la política muy grande que no entendía lo que estaba pasando. Yo creo que muchos de Juntos por el Cambio, muchos del masismo, del kirchnerismo, entendían, seguían pensando que esto era un juego de aparatos. La Reta, Lustó, en Juntos por el Cambio, Massa, pensaban que, fíjate lo patético que hasta la semana pasada o hace 10 días, La Reta anunció como una gran cosa que Vidal lo apoyaba, o sea, a nadie le importaba que a Vidal apoye, un país que asesinan gente por la calle y ellos siguen pensando que la gente vota porque un dirigente se pasa de un sector a un sector, o sea, es un pensamiento que atrasa 40 años y La Reta pensaba que por el aparato iba a ganar las elecciones, por el aparato político, por tener dinero, sí, por empapelar la ciudad, las ciudades grandes en una relación de 10 a 1 con Patricia, que todos los ciudadanos recibieran SMS, llamados por teléfono de él, torturando a la gente, digamos, gastando un dineral, y pensaban que con eso ganó.
Vos sabés que a un periodista le dije por WhatsApp, no lo dijo al aire, pero dije, con lo que vos estás relatando, decía, yo le decía una frasecita: vos podés tener los dirigentes, pero no el voto de la gente. Creo que ahí
claro,
está el
nudo
de la cuestión.
Ahí estuvo la cuestión, y yo creo que las dos personas que lo entendieron, que entendieron lo contrario, fíjate, por ejemplo, Massa, que cree que hace un trámite solamente poniendo a su esposa en la candidata a la intendencia de Tigre y le tiran todo el aparato en contra a otro candidato y pierden, o sea, creen en eso, que sí, es, repito, más allá de todo lo dañino y lo perverso para la democracia que es que se usen recursos públicos en cuestiones partidarias, es un pensamiento, digamos, muy antiguo, ¿no? Como cuando se decía, ¿cómo le vas a ganar al peronismo una elección con el aparato que tiene? Las elecciones se ganan sin aparato, y los que entendieron eso, creo que fueron tres personas que lo entendieron puntualmente: Bullrich, Milei y Macri.
Exacto.
Entendieron cómo se jugaba esta elección.
Ahora, hoy a la mañana escuchaba a un profesor, un politólogo que está en Portugal, y le preguntaban, y yo te lo pregunto a vos, ¿vos ves con el resultado de ayer, ¿no? El 30 de Milei más el 28 de Patricia da un 58% contra un 27 de Grabois y Massa, que bueno, obviamente que para mí son el agua y el aceite. Ahí va a haber un problema de cómo traslada ese 6%, Massa logra chuparlo adentro. ¿Hay un corrimiento de la sociedad hacia la derecha o hay un resurgir de una cultura cívica donde la gente está diciendo, bueno, acá, que vos diste bien el ejemplo con esto que me lo había omitido, el tema de Zamora, que encima fue con boleta corta en Tigre, no iba con la boleta larga corta, y le termina ganando? Es decir, ¿vos crees que hay un resurgimiento cívico de la gente diciendo, bueno, hasta acá llegamos, ahora los que mandamos somos nosotros?
Claro, porque exactamente, Poder Ciudadano, lo llamé yo en una entrevista que me hicieron en la tele hace poco, el Poder Ciudadano, porque es una situación de emergencia total, de absoluta emergencia, y la gente no le da al aparato político ahora la facultad de que maneje su voto y que maneje su elección del mismo modo. Eso ya quedó, y va a haber que destrozarlo en algún momento, pero eso ya quedó solamente en provincias muy, muy sumamente atrasadas, como Formosa, Santiago del Estero, digamos, esos antros de corrupción y de llenas de señores feudales que manejan el voto, pero donde tienen casi esclavizada a la gente. En las sociedades que son un poco, que son sociedades libres, donde además hoy el poder mediático está intermediado por las redes sociales y está intermediado por un montón de cosas, esta cosa de decir, como tengo plata, tengo pauta oficial, tengo para poner carteles y tengo millones de boletas para llevar a la casa de la gente te escucha, te mira y hace lo que se le da la gana. Claro, esto es lo que pasó, lo que pasa ahora.
Cuando va al cuarto oscuro hace lo que quiere, eso es lo importante, que la gente sepa que el poder del voto lo tiene ellos y la soberanía es del pueblo, no del dirigente político que dice, bueno, me abrazo con lo pérfido y mis votos van a lo pérfido. La gente ya dijo, basta, se terminó.
Fíjate lo que hay mil ejemplos que se pueden dar, ¿no? Pero el ejemplo de Patricia contra Horacio le ganó fácil, o sea, no es que le ganó ahí, le ganó fácil, facilísimo, decían ellos a la tarde, decían el aparato de los punteros, del aparato de gente como Pose y no sé qué, lo tenía Horacio, perdieron todo el conurbano y los punteros como Pose perdieron con candidatos que no tenían aparato. Pose perdió, exacto, la hija de Pose perdió con Ramón Lanús, que no tenían, era un señor, un ciudadano contra el aparato del municipio, digamos. Los políticos los políticos les pasa mucho eso, como solo hablan entre ellos, creen que esa cosa de tengo un puntero que tiene 50.000 votos, eso no existe más, eso era de los 80. Ahora, ahora la gente manifiesta sus preferencias de acuerdo a una configuración que hace, de acuerdo a sus consumos, de cómo se entera de tal candidato, de lo que le gusta, de lo que... Y después el otro gran factor es que esos mismos que no entendieron nada, no entendieron que era un país con 40% de pobres, un país donde asesinaron, en una semana asesinaron a un médico, a una chiquita de 11 años, a un profesor de educación física en 3 días. No saben en el país que están viviendo porque viven en una burbuja, de privilegio. Fíjate que en una campaña donde tenías que estar hablando de esos temas, Lustó se dedicó 2 semanas a hablar de los chistes malos de Rinaldi, o sea, independientemente sí, de la lucha política, digo, pero vos no podés, o sea, más allá de que seas cancelador y más allá de que pienses que con eso haces un negocio político y no sé qué, si tenés 2 semanas para hablar de los chistes de Franco Rinaldi, es que vivís en una nube de gases, digamos. Y bueno, ahí está lo que pasó Lustó con el aparato, con Jacobiti, con el dinero de la universidad, con esto, con el dinero de Lustó, con parte del gobierno de la ciudad, perdió la elección.
Es increíble. Ahora, una vos la otra vez estuviste en el piso y sé que ahora en septiembre ya te volvés a España, ¿no?, a trabajar, pero sí. ¿Cómo ves este periodo ahora que queda desde hoy, 14 de agosto, a octubre, 60 días faltan, donde tenés configurado un escenario de 3/3, ¿no? Pero específicamente lo que a mí más me llama la atención, un ministro de Economía que sale tercero, un superministro, donde sí, obviamente que van a ser 60 días que desde mi punto de vista se puede generar un cierto grado de incertidumbre y inestabilidad económica y política. ¿Cómo ves que puede reaccionar la política en estos momentos? Porque creo que bien lo dijiste vos, es decir, el escenario de Argentina es 40% de pobres, 130% de inflación, un dólar que pica todos los días. Entonces, ¿cómo crees que hay que tratar la política, tiene que resolver esta cuestión en estos 60 días?
Me parece que va a haber inestabilidad y va a haber incertidumbre, básicamente por lo que vos decís. Es el ministro de Economía, es un disparate extraordinario someter a la economía, una economía tan deteriorada como la Argentina, a los vaivenes de una campaña electoral. Pero bueno, estos tipos están re locos y lo hicieron. Entonces ahora vos tenés que cerrar acuerdos. O sea, si vos me preguntás objetivamente en términos económicos, ¿cuál es ahora lo que viene? Bueno, Massa pidió dinero prestado a Qatar y a un banco de fomento para llegar hasta llegar a que el FMI le dé un dinero, que una cuota que le tiene que dar, y con eso él debe devolver el dinero que le prestaron por unos días. Qatar y esto. El FMI le va a pedir, le viene pidiendo que para hacer desembolsos tiene que tomar determinadas medidas, devaluación del dólar oficial, ajuste en el Estado, gastar menos dinero en el Estado. El tipo lo tiene que hacer siendo candidato del peronismo y siendo candidato del 20%, que sacó 20% hoy. O sea, porque
exactamente.
Porque lo de Grabois es, no sé, es otro con voto, porque la de Grabois es la marginalidad, digamos, el voto de los marginales políticos. Entonces,
yo vos no lo ves como que es un voto del núcleo duro, que eso es el kirchnerismo.
Sí, sí, puro. Sí, los marginales políticos son claros, claro. Los llamo yo los marginales políticos, el kirchnerismo fanático, digamos, el kirchnerismo.
Exactamente, exacto.
El kirchnerismo durísimo. Conozco a alguna gente que votó a Grabois, son como los que se tatúan a Cristina y a Néstor en el brazo.
No te privás de nada, Darío, vos, ¿eh?
Pero también es cierto, está bueno, porque esos se han quedado en la marginalidad. Fíjate, la Cámpora es de la marginalidad. Festejaban ayer que habían ganado una intendencia, o sea, perdieron en Santa Cruz. O sea, chau, vía, o sea, sigan su camino, muchachos. Acá el peronismo ahora va a estar canibalizado completamente. A Massa le van a que lo tienen que soportar, pero están esperando el momento de cortarle la cabeza, porque Massa, o sea, les hizo creer que sacaba el 30%, o sea, les hizo, hablaban de eso, o sacó el 20, exacto. O sea, el 20 no es nada, el peronismo nunca había estado tan bajo.
Ahora vos fijate que Massa,
ese tipo es ministro de economía y tiene que hacer, claro. tiene que tomar la decisión de si devalúa o no, y tiene que tomar la decisión de hacer un ajuste en el Estado para que el FMI le libere una partida que él necesita para devolver dinero que le prestaron. Eso está lleno de incertidumbre, lleno.
Exactamente.
Y la política y los demás creo que van a ir a hacer una campaña. Sí, me da la sensación, hubo abstención del lugar donde tenés que ir a buscar gente, es en esa abstención, que bueno, una cosa es abstenerse en La Paz, o debe haber un porcentaje de gente que dice a La Paz no voy a votar. Hay un voto que en La Paz no está, y el voto en el exterior en La Paz no está y en la elección está.
Es general, o sea, sí.
Hay que empezar a buscar y a seducir a esa gente que no votó.
Hoy un encuestador, por más que han fracasado las encuestas, decía en un programa de televisión que más o menos entre las PASO y las generales, que fue cuando Mauricio remontó, hay un 5 o 6% de gente que va a votar muchísimo más, y nadie sabe a dónde se va esa gente. Entonces ahí es un trabajo de seducir a ese 5 o 6% ese que te pone la diferencia.
Más el voto en el exterior, que recordémoslo, la gente que vive en el exterior no vota en las PASO. No está habilitada legalmente para votar en las PASO, pero sí vota en las elecciones. Me parece que va por ahí. Me cuesta, pero claro, todo es muy dinámico, me cuesta imaginar otro escenario que no sea un balotaje entre Patricia y Milei. Me cuesta imaginar otro escenario.
A mí también. Darío, te agradezco muchísimo tu tiempo. Te mando un abrazo gigante. Gracias.
Abrazo grande, Diego. Chau. Un placer.
Abrazo. Chau. Hablábamos con Darío Lo Pérfido y bueno, se terminó Ley y Realidad del día de hoy. Nos vemos, nos escuchamos el próximo lunes y, como siempre, agradecido a la producción de José Luis Orsi, Pato González y Mica, que pone una música espectacular. Nos vemos el próximo lunes. Chau. Got someone to blame. You said
one love. Esto fue Ley y Realidad con Diego Armesto. Is it getting better?
do you feel the same? Will it make it easier on you now?